Exposición Bíblica. Capítulo 11. El orden de la adoración y el verdadero significado de la Cena del Señor. El orden de la adoración y el verdadero significado de la Santa Comunión. ¿No es correcto que un verdadero santo viva siguiendo la fe de Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Según la enseñanza de la Biblia, se puede decir que es correcto que un verdadero santo viva siguiendo el ejemplo de fe mostrado por el apóstol Pablo. Esto se debe a que Pablo no fue simplemente una persona que habló de las doctrinas de la fe, sino una persona que mostró qué clase de camino es el camino de la predicación del Evangelio a través de su propia vida de fe. El apóstol Pablo mismo también habló a los santos de esta manera. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, él exhorta, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Esta palabra no significa seguir a Pablo mismo, sino que significa vivir siguiendo el ejemplo de la vida que sigue a Cristo. Debido a que la vida de Pablo fue una vida de fe y dedicación hacia Cristo, pudo convertirse en un ejemplo para los santos. Al observar las características de la fe de Pablo, aparecen varios aspectos importantes. Primero, es una fe que pone la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu en el centro de la fe. Pablo puso el propósito de su vida en predicar el Evangelio, y él renunció incluso a sus derechos y comodidades por causa de la predicación del Evangelio. Segundo, es una fe que considera la voluntad de Dios antes que a sí mismo. Pablo consideró la obra de Dios y la salvación de las personas más importantes que su propio beneficio. Tercero, es una fe que no vacila ni siquiera en medio de las dificultades. Mientras predicaba el Evangelio del agua y el Espíritu, Pablo experimentó muchas dificultades y persecuciones, pero no renunció a su misión. Cuarto, es una fe que confía en la justicia de Dios con un corazón humilde. Él no se jactó de sus propias habilidades y atribuyó todo a la gracia de Dios. Sin embargo, el propósito de que nosotros sigamos a Pablo no es elevar a la persona llamada Pablo, sino creer y seguir a Jesucristo, a quien Pablo siguió, y aprender la palabra del Evangelio de la verdad de la salvación. La vida de Pablo fue un modelo que muestra cómo el Evangelio de Jesucristo se manifiesta en la vida de una persona. En última instancia, un verdadero santo cree que el camino correcto no es simplemente entender la fe solo a través del conocimiento, sino seguir la actitud de fe mostrada por Pablo, es decir, la dirección de vida que se vive centrada en el Evangelio del agua y el Espíritu y que se vive para Dios. Esta vida de fe conduce finalmente a una vida de seguir a Cristo. Pablo comienza con la siguiente exhortación: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Aquí, el estándar no es Pablo como individuo, sino el camino de la fe que cree en el Evangelio de la verdad de la salvación que Cristo logró. El Jesucristo en quien Pablo cree y a quien sigue es aquel que recibió el bautismo de Juan, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a su propio cuerpo, recibió el juicio del pecado en la cruz, y confirmó que él mismo es el Salvador de la humanidad a través de la muerte y la resurrección. Toda la vida de Pablo fue una vida de humillarse a sí mismo para no oscurecer ni distorsionar el Evangelio del agua y el Espíritu, y él es quien nos dijo que imitáramos exactamente tal actitud de fe. ¿No es correcto vivir por fe haciendo lo mejor posible según el orden establecido por Dios? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículos de 2 a 16. Según la enseñanza de la Biblia, es algo muy correcto vivir por fe haciendo lo mejor posible según el orden establecido por Dios. Esto se debe a que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden, y Él ha establecido el orden para que la vida humana y la comunidad puedan ser edificadas correctamente dentro de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Además, en el versículo 40 del mismo capítulo, él exhorta, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta palabra muestra que la comunidad que sigue a Dios y la vida de fe deben llevarse a cabo dentro del orden y la responsabilidad. Hay diversos dominios en el orden establecido por Dios. Incluso dentro de la iglesia, hay roles y oficios confiados a cada persona, y en la familia y en el lugar de vida, hay responsabilidades y posiciones permitidas por Dios. Este orden no es para oprimir a las personas, sino una estructura para edificar la comunidad y ayudarse mutuamente. Además, una vida vivida dentro del orden establecido por Dios es una vida conectada a la fe. La fe no es simplemente pensar con la mente, sino que se manifiesta como una vida que se vive fielmente en el lugar confiado a uno mismo mientras se confía en Dios y en la palabra de Dios por fe. Por lo tanto, la Biblia exhorta a cada persona a vivir junto con Dios en el lugar donde fue llamada. Se necesitan varias actitudes importantes para tal vida. Primero, es un corazón que respeta la voluntad de Dios. En lugar de seguir solo los propios pensamientos, se necesita una actitud de reconocer los principios establecidos por Dios. Segundo, es un corazón con fe que es leal en el lugar confiado. Dios mira cuánto uno vive creyendo por fe en ese lugar, en lugar del tamaño de la posición de una persona. Tercero, es una actitud de vivir por la fe que cree en Dios y en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Es una vida que se vive confiando en la palabra de Dios en lugar de depender solo de las propias fuerzas. En última instancia, la fe que vive por la fe creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, haciendo lo mejor posible según el orden establecido por Dios, es la manifestación de una vida que agrada a Dios. Tal vida no solo establece la fe del individuo rectamente, sino que también hace que la comunidad sea saludable y se convierte en una fe que permite que la voluntad de Dios se cumpla en la vida. Este pasaje a menudo se malinterpreta, pero su núcleo no es una cuestión de vestimenta o costumbres culturales. Pablo está hablando sobre el orden. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este orden no es una jerarquía de valor intrínseco, sino que significa el flujo de la salvación y la estructura de la responsabilidad. Cuando se ve a través del lente del Evangelio del agua y el Espíritu, Dios es el diseñador de la salvación, Jesucristo es aquel que completó la salvación a través del sacrificio del bautismo y la cruz. Y el creyente es aquel que recibe esa palabra del Evangelio de la salvación y vive la vida de un testigo. El peligro surge cuando este orden de fe se destruye bajo el pretexto de la fe. En ese punto, ¿La adoración ofrecida a Dios se está convirtiendo en un testimonio del Evangelio? ¿O se está revelando a uno mismo? Pablo está lanzando esta aguda pregunta tomando prestado el lenguaje cultural de usar o no usar un velo en ese tiempo. ¿Tu adoración está revelando la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, o te está revelando a ti mismo? ¿Celebraba la iglesia primitiva la Santa Comunión cada vez que se reunía? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, 1 Corintios capítulo 11, versículos de 17 a 22. Es difícil concluir que la iglesia primitiva necesariamente celebraba la Santa Comunión cada vez que se reunía, pero está claro que la Santa Comunión se practicaba con mucha frecuencia en las reuniones de la iglesia primitiva. Al observar el Nuevo Testamento y los registros de la iglesia primitiva, podemos saber que la Santa Comunión ocupaba una parte importante en las reuniones de los santos. Primero, Hechos capítulo 2, versículo 42 explica la vida básica de fe de la iglesia primitiva de esta manera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, muchos teólogos entienden que el partimiento del pan significa la comunión en la mesa, incluyendo la Santa Comunión. Parece que los santos de la iglesia primitiva se reunían para comer y tenían un tiempo para conmemorar la cena del Señor. Además, en Hechos capítulo 20, versículo 7, hay un registro que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esta palabra muestra que la iglesia primitiva hacía del partimiento del pan, es decir, la Santa Comunión, un elemento importante de la adoración al reunirse el domingo. Sin embargo, la Santa Comunión de la Iglesia primitiva no era meramente un formato practicado simplemente dentro del orden de adoración como en las iglesias de hoy. En ese tiempo, a menudo se realizaba junto con una comida comunitaria, comida ágape. Mientras los santos comían juntos, compartían la Santa Comunión conmemorando la muerte del Señor. Pero con el paso del tiempo, surgieron diversos problemas relacionados con la comida comunitaria. En 1 Corintios 11, Pablo reprende que hubo casos en los que algunas personas llegaban primero y comían mucho, y algunas personas pasaban hambre. Así que Pablo volvió a enfatizar el significado de la Santa Comunión y les enseñó a guardar correctamente el santo significado de conmemorar el cuerpo y la sangre del Señor. En la historia posterior a la iglesia primitiva, la frecuencia de la Santa Comunión varió ligeramente de una iglesia a otra. Algunas iglesias la practicaban cada semana y algunas iglesias la practicaban una vez al mes o en ocasiones especiales. Para resumir, es de la siguiente manera. Primero, la Santa Comunión era un elemento muy importante en las reuniones de la iglesia primitiva. Segundo, está claro que el partimiento del pan ocurría con frecuencia cuando los santos se reunían. Tercero, sin embargo, la Biblia no estipula claramente que necesariamente hubiera una Santa Comunión en cada reunión. Cuarto, en la iglesia primitiva, la Santa Comunión a menudo se realizaba junto con una comida comunitaria. En última instancia, para los santos de la iglesia primitiva, la Santa Comunión no era un simple ritual, sino un acto comunitario de fe que recordaba el bautismo, la muerte y la redención de Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que se reunían, Consideraban la cena del Señor muy importante junto con la palabra de Dios, la comunión y la oración. Pablo habla con una dureza inusual, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La razón es clara. Es porque hay disensiones entre ellos, los pobres son marginados, los ricos han caído en la autosatisfacción y la comunión ha degenerado en una comida privada. Esto no es una simple falta de etiqueta. Es una adoración de la cual la sustancia del Evangelio se ha desvanecido. Frente al Evangelio del agua y el Espíritu, todas las personas eran igualmente pecadoras, y este proclama que a través del bautismo de Jesús, los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús, y por la sangre de la cruz, todos fueron redimidos por igual. Sin embargo, cuando hay clases y discriminación entre aquellos que vienen a la iglesia, se convierte en una negación de la palabra del Evangelio mismo. La esencia de la comunión, no un acto ritualista, sino la conmemoración de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11, versículos de 23 a 26. Pablo declara la comunión nuevamente con solemne autoridad. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, la comunión no es un ritual para lavar los pecados de nuevo, ni un medio para obtener nueva gracia. Es una evidencia que recuerda y proclama la salvación que ya ha sido plenamente consumada. El pan simboliza el cuerpo de Jesús, es decir, el cuerpo de Jesús al cual los pecados del mundo fueron transferidos a través del bautismo recibido de Juan, y la copa habla de la sangre derramada en la cruz, es decir, la sangre que satisfizo el juicio del pecado. La palabra en memoria de mí es una palabra que nos dice que nunca olvidemos, sino que creamos en el Evangelio completado del agua y el Espíritu. Como Pablo declara, así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, la comunión es, por su esencia, un acto de adoración que proclama la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu por fe. En la ceremonia de la Santa Comunión, no debería considerarse que aquel que come ignorando su significado está cometiendo un pecado contra el Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios capítulo 11, versículos de 27 a 29. Según las enseñanzas de la Biblia, participar imprudentemente sin comprender el significado de la Santa Comunión puede considerarse como cometer un pecado contra el Señor. El apóstol Pablo explica y advierte sobre este asunto muy estrictamente. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, Pablo dice esto, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta palabra muestra que la Santa Comunión no es una simple comida o un ritual religioso, sino un acto santo de recordar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, el bautismo y el sacrificio del Señor. Por lo tanto, participar mientras se ignora o se menosprecia el significado de esa fe no es un simple error, sino que puede ser una actitud de menospreciar el sacrificio del Señor. Además, Pablo exhorta posteriormente en 1 de Corintios capítulo 11, versículos de 28 a 29 de esta manera: "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí." Lo que es importante aquí es el corazón de fe que se examina a sí mismo. La Santa Comunión no es un lugar para participar formalmente, sino un lugar donde uno debe participar con un corazón de reverencia por fe, recordando la gracia de la salvación y el sacrificio que el Señor logró. En la Iglesia primitiva, la Santa Comunión no era una simple ceremonia, sino un tiempo en el que los santos se reunían para conmemorar el bautismo del Señor y su muerte en la cruz, y para reafirmar el significado del Evangelio del agua y el Espíritu. Por lo tanto, Pablo vio como un problema muy serio que la Santa Comunión fuera tratada a la ligera dentro de la comunidad. Participar dignamente en la Santa Comunión no significa que uno deba convertirse en una persona perfecta, sino que habla de la fe de participar creyendo en esa palabra del Evangelio de la salvación y recordando la palabra del Evangelio del Señor. Al participar con un corazón humilde ante Dios, reflexionando sobre la propia vida, la Santa Comunión se convierte en un tiempo precioso para edificar la comunidad de fe. En última instancia, el principio de fe del que habla la Biblia es claro. La Santa Comunión no es una simple formalidad, sino un lugar para recordar y dar gracias por el bautismo de Jesucristo, el sacrificio de la cruz y la redención del pecado. Por lo tanto, no es correcto que uno participe ignorando el significado de la ceremonia de la comunión, y un creyente debe participar en la Santa Comunión con un corazón reverente recordando el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significan el pan y el vino durante la ceremonia de la Santa Comunión? En la ceremonia de la Santa Comunión, el pan y el vino hablan del cuerpo y la sangre de Jesucristo, y son señales que nos hacen recordar la obra de salvación lograda por el Señor. Jesús mismo explicó su significado mientras compartía la última cena con sus discípulos. Primero, el pan significa el cuerpo de Jesucristo. Jesús partió el pan con sus discípulos y dijo esto: "Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí." Lucas capítulo 22, versículo 19. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 24. Esta palabra, en lugar de significar que el pan mismo se convierte literalmente en su cuerpo, está conmemorando con el pan la obra de Jesús, quien tomó los pecados del mundo transferidos a su cuerpo y los lavó a través del bautismo recibido de Juan con el fin de salvar a los pecadores del pecado. Mientras comparten el pan, los santos graban en sus corazones el hecho de que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Luego, el vino significa la sangre de Jesucristo. Jesús dio la copa y dijo esto: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama." Lucas capítulo 22, versículo 20. La sangre de Jesús señala a la sangre derramada en la cruz, y debemos saber que debido a que el precio del pecado del hombre fue pagado a través de esa sangre, se ha establecido una relación de fe para obtener nueva vida por fe. Debemos tener la fe que cree en el hecho de que el nuevo pacto de Dios ha sido establecido en nuestros corazones por el bautismo que Jesús recibió de Juan y el precio de su sangre. Por lo tanto, el pan y el vino en la Santa Comunión contienen tres significados importantes. Primero, la obra de haber hecho que los pecados del mundo fueran transferidos a través del bautismo de Jesucristo y la Santa Comunión conmemoran el hecho de que Jesús tomó el juicio del pecado en la cruz y nos dio la salvación pagando el precio de la nueva vida con su sangre. Segundo, tiene el significado de confirmar el nuevo pacto. Indica que se ha establecido una nueva relación de pacto entre Dios y el hombre a través del bautismo de Jesús y la sangre de la cruz. Tercero, tiene el significado de representar la unidad comunitaria de los santos. Compartir un solo pan muestra el hecho de que los santos son una comunidad unida como uno solo en Cristo. El apóstol Pablo también explica el significado de la Santa Comunión en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 de esta manera: así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En última instancia, el pan y el vino en la Santa Comunión no son simple comida, sino marcas de salvación que nos hacen recordar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, el sacrificio y la redención del Señor. A través de esta ceremonia, se convierte en una oportunidad para que los santos recuerden nuevamente el bautismo que el Señor recibió de Juan y el sacrificio de la cruz. El pan de la Santa Comunión es para conmemorar la carne de Jesús. Es decir, es para conmemorar el hecho de que Jesús hizo que los pecados de todo el mundo le fueran transferidos al recibir el bautismo de Juan. Que el pan utilizado en la Santa Comunión significa la carne de Jesús es claramente lo que dice la Biblia. Jesús partió el pan en la última cena y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, Lucas capítulo 22, versículo 19. Además, en el capítulo 6 de Juan, Jesús habló de sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, Juan capítulo 6, versículos de 51 a 54. Estas palabras muestran el hecho de que el cuerpo de Jesús está conectado con la obra de salvación para las personas. En el Nuevo Testamento, que el cuerpo de Jesús fue dado por las personas puede entenderse como el Evangelio que completó toda la obra redentora de Jesús, es decir, la obra de salvación en la cual Él recibió el bautismo dado por Juan para hacer que los pecados del mundo le fueran transferidos y completó nuestra salvación a través de su muerte en la cruz y resurrección. Jesús recibió el bautismo de Juan al comienzo de su ministerio público, Mateo capítulo 3, versículos de 13 a 17, y después de eso, al colgar en la cruz y desangrarse hasta morir. Recibió el juicio de nuestros pecados en nuestro lugar y dio la salvación de la eliminación de los pecados a aquellos que creen. Todo esto fue la evidencia consumada del nuevo pacto que Dios prometió a la humanidad. Por lo tanto, la Santa Comunión es una señal de fe que conmemora este ministerio del bautismo y la cruz de Jesús. Así que, al entender el pan de la comunión como el cuerpo de Jesús, no significa simplemente el cuerpo físico, sino que debemos recordar el bautismo que Jesús recibió de Juan por nosotros. La comunión explica la razón por la cual debemos conmemorar el ministerio del bautismo de Jesús y el ministerio de la cruz. El apóstol Pablo también dice esto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26: así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta palabra muestra que la comunión no es un simple ritual, sino un acto de recordar y proclamar el evento redentor de Jesús. Por lo tanto, el pan de la comunión conmemora que los pecados del mundo fueron transferidos a través del bautismo de Jesús, y el bautismo que Jesús recibió de Juan explica la razón del sacrificio de Jesús en la cruz. El evento de que Jesús recibiera el bautismo dado por Juan es un evento importante que muestra que Jesús tenía que recibir el juicio del pecado en la cruz. Así que, a través de la comunión, los santos pueden conocer profundamente el hecho de que Jesús nos salvó a los que creemos a través del bautismo que Él recibió de Juan y el sacrificio de la cruz. Debemos saber que el ministerio del bautismo que Jesús recibió de Juan y el sacrificio de la cruz están conectados entre sí, y por fe debemos convertirnos en aquellos que creen. Recuerdan y conmemoran eternamente el ministerio de Jesús que consiste en estos dos ejes. Pablo lanza una severa advertencia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí, la palabra indignamente no significa un estado sin pecado o perfección moral. Es comer sin entender si los pecados del mundo pasaron al cuerpo de Jesús a través de su bautismo, aceptar la cruz meramente como un simple símbolo religioso, o acercarse a la comunión por costumbre o como una formalidad vacía, esto es exactamente lo que se convierte en el pecado de comer y beber sin discernimiento. ¿No sería correcto participar en la Santa Comunión con la fe que cree en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en la sangre preciosa de la cruz? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios capítulo 11, versículos de 30 a 32. Según la enseñanza de la Biblia, es correcto que aquellos que participan en la Santa Comunión participen con la fe que cree en el ministerio de salvación de Jesucristo. Esto se debe a que la Santa Comunión no es un simple ritual, sino un lugar para recordar y aceptar por fe la obra de salvación lograda por Jesús. Jesús dio el pan y la copa en la última cena y dijo esto: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas capítulo 22. Versículos de 19 a 20. Estas palabras muestran que la Santa Comunión es una ceremonia para recordar el evento de redención que Jesús logró por nosotros. Así que la Santa Comunión no es simplemente un acto de comer pan y vino, sino un acto de fe que conmemora el ministerio de Jesús por fe. El ministerio de salvación de Jesús comenzó desde el inicio de su ministerio público, es decir, el evento de recibir el bautismo de Juan, y fue completado por la sangre derramada en la cruz y la resurrección. A través del bautismo, se abrió el ministerio público, y a través de la muerte en la cruz, se logró el evento redentor que resolvió completamente el problema del pecado de la humanidad. La Santa Comunión es exactamente el lugar para recordar y confesar todo este ministerio de salvación de Jesús. El apóstol Pablo también da una exhortación muy importante con respecto a la Santa Comunión. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, él dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Esto nos dice que la Santa Comunión no debe ser una simple participación formal, sino que se debe participar en ella con fe y un corazón reverente. La fe para participar en la Santa Comunión era el ministerio del Salvador que nos hace saber que Jesús hizo que nuestros pecados fueran transferidos a su cuerpo a través del bautismo que él recibió de Juan. Recibió el juicio del pecado en la cruz, derramó su propia sangre para pagar el precio de nuestros pecados por nosotros y nos dio la salvación. Cada vez que realizamos la ceremonia de la comunión, debemos convertirnos en aquellos que conocen la importancia del ministerio de Jesús y participan en la ceremonia de la comunión con la fe que cree en nuestros corazones, recibiendo así bendiciones espirituales. Los santos deben tener un tiempo para recordar nuevamente el sacrificio y la redención del Señor a través del pan y la copa, y para renovar su fe salvada. Por lo tanto, es apropiado que se participe en la Santa Comunión con la fe que cree en el ministerio de salvación de Jesucristo, convirtiéndonos en aquellos que dan gloria al Señor. Para una persona que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, se puede decir que la actitud correcta es recordar el bautismo del Señor y el sacrificio de la cruz, y por fe convertirse en aquellos que dan gloria al Señor al creer en la justicia del Señor. Pablo observa: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Él añade inmediatamente: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Por lo tanto, la disciplina adecuada no es un dispositivo para cancelar la salvación, sino un medio de gracia para hacer volver a aquellos que han perdido su camino de regreso al Evangelio del agua y el Espíritu. Conclusión: la Santa Comunión compartida mientras se esperan unos a otros. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, Primera de Corintios capítulo 11, versículos de 33 a 34. Pablo concluye con una exhortación muy práctica. Esperaos unos a otros. No uséis la reunión para satisfacer el hambre personal. No toméis la Santa Comunión a la ligera. Porque la Santa Comunión es la evidencia de una comunidad unida por el Evangelio del agua y el Espíritu. Primera de Corintios 11 nos pregunta hoy, ¿es tu adoración y participación en la Santa Comunión un lugar para recordar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu ya completada? ¿O es meramente un ritual religioso sin sustancia?